Senador Alfredo Rangel, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo a sus compañeros de la mesa de trabajo y a toda su inmensa audiencia.
Senador, es muy importante que usted nos explique en qué consiste desescalar. Y ese desescalar, ¿qué grados tiene? Porque lo que se ha dicho es que el gobierno le va a ordenar a las fuerzas militares que desescalen en la misma proporción en que las FARC abandonan el terrorismo. Entonces, si abandonan el terrorismo totalmente, uno pensaría que el desescalamiento es total. Si eso no es un cese bilateral del fuego, quisiéramos saber qué es, y se lo preguntamos. Porque ayer trataron de explicarlo Humberto de la Calle y el señor Sergio Jaramillo, y se enredaron tanto, se atollaron tanto, que ahí sí que es cierto que acabamos por no entender. ¿Nos quiere explicar usted a ver si hacemos luz sobre este tema?
Pues, doctor Londoño, la verdad es que este terminacho que está de moda, el desescalamiento, pues no es otra cosa que un cese bilateral de fuego, lo que se llama comúnmente, aunque son términos que están supremamente mal utilizados porque hacen referencia a la confrontación de dos ejércitos, generalmente dos ejércitos regulares que pactan un cese bilateral de sus acciones ofensivas del uno contra el otro para efectos de abrirle espacio a unas conversaciones de paz. Sería una reducción gradual, progresiva, de esos operativos militares. Lo que se ha visto acá es que las FARC pues han decretado una supuesta tregua. Hay que recordar que ya van 5 treguas falsas que ha incumplido las FARC porque han seguido delinquiendo. Esta sería la 6ª falsa tregua. Y el gobierno, que ya hace unos pocos meses había decretado un desescalamiento de sus acciones ofensivas contra la guerrilla, que implicaron la reducción de operativos militares y el cese de los bombardeos contra los campamentos de las FARC, pues vuelven nuevamente a anunciar lo mismo. Esto es algo muy parecido a la locura. Einstein definía la locura como hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. Es como el loco que está en un manicomio tirando una pelota hacia arriba esperando que en algún momento la pelota quede colgada del cielo, y repite y repite incesantemente esa misma situación. Acá acabamos de salir de una tregua falsa de las FARC y de un desescalamiento que, paradójicamente, llevó a la más grave crisis de los diálogos de paz, al punto que el gobierno incluso anunció que podría romper las conversaciones de paz. Pero ahora nos presentan como un gran anuncio, como una gran novedad, que va a haber una nueva tregua de las FARC, eso sí, solamente por un mes, y simultáneamente un desescalamiento de las operaciones militares contra ese grupo terrorista. Y esperan que ahora sí eso vaya a tener un resultado muy exitoso, auspicioso para los diálogos de paz, que van a sacar de la crisis a estas conversaciones de paz. Pues nada, muy seguramente esas mismas cosas, esas mismas acciones van a tener los mismos resultados, y lo que se está preparando es una nueva crisis dentro de unos tantos meses, crisis que sobre todo tiene que ver con la caída en la credibilidad, en la legitimidad de esas conversaciones de paz. Porque la inmensa mayoría de los colombianos pues ya no creemos en la voluntad, que nunca la ha tenido las FARC, ni tampoco en la posibilidad de que esos diálogos terminen positivamente con éxito en un acuerdo de paz. Esa crisis de credibilidad pues tampoco la remedian estos nuevos anuncios que ha hecho el gobierno nacional, porque la inmensa mayoría de los colombianos sigue sin confiar, obviamente, en la palabra de las FARC, ni tampoco en los anuncios del gobierno nacional, que advirtió que podría, dentro de 4 meses, evaluar la situación y eventualmente considerar la ruptura de esas conversaciones de paz. Pues el gobierno nacional lleva ya 3 años anunciando cada tanto, durante 5 ocasiones lo ha hecho, que ya están a puertas de la firma esos diálogos de paz, que ya se va a acabar el conflicto. Ha incumplido esos 5 plazos y ahora pues nuevamente pone otro plazo que seguramente va a incumplir. Todo esto pues lleva a la incredulidad y a la falta de apoyo de esas conversaciones de paz, y sin apoyo del público, sin el apoyo de la ciudadanía, pues esas conversaciones de paz van a estar cada vez más famélicas, cada vez más debilitadas, cada vez más ilegítimas, y obviamente pues que el resultado esperable sería pues el fracaso rotundo y total de esas conversaciones de paz.
Senador Rangel, las encuestas recientes indican que al gobierno se le acabó eso que usted llama la credibilidad, que es la fe que los colombianos le puedan tener a un gobierno. Se le acabó totalmente, entre otras razones, por la situación pavorosa de inseguridad que se vive en todos los lugares de Colombia y en todas las ciudades. Ahí salió un colega suyo muy eminente, el senador Iván Duque, a decir que esto era una pura estratagema, que no estrategia preelectoral. En las elecciones pasadas al Congreso y a la Presidencia de la República, la unión entre las FARC y el gobierno fue clarísima. En las regiones dominadas por las FARC fue donde el gobierno ganó por más amplio margen, y se supo, pero de primera mano y sin lugar a controversia posible, que las FARC le ordenaban a la gente que votara por Juan Manuel Santos o por las listas que Juan Manuel Santos prohijaba. ¿Usted en qué medida cree que el senador Iván Duque pueda tener razón y que esto es una pura estrategia para dejar descansar al pueblo colombiano un ratico antes de las elecciones de octubre, a ver si logran ganarlas entre los dos, entre las FARC y el gobierno nacional?
Es evidente que estos anuncios prácticamente a puertas del comienzo de la campaña en firme de cara a las elecciones de octubre, pues estas decisiones no son inocuas en términos electorales. Y es evidente que la opinión pública le estaba pasando la factura, le ha estado pasando la factura al gobierno nacional, que ha puesto toda su suerte en el asador de los diálogos de paz. Su gran apuesta política son estas conversaciones de paz. Y ante el fracaso de estas conversaciones, pues la caída de la credibilidad y la popularidad del gobierno es enorme. Aquí ya nos estamos acercando pues a estándares peruanos, a estándares brasileros, en términos de la caída del apoyo al gobierno. Y obviamente que, vista de las elecciones de octubre, pues estos anuncios tienen también como finalidad no solamente darle una bocanada de aire artificialmente a esas conversaciones de paz, sino también pues mejorar la situación de opinión pública de cara a esas elecciones, porque muy seguramente calcularon que la opinión pública iba a castigar, y seguramente lo hará, al gobierno nacional por el fracaso de estas conversaciones de paz. Lo hará en la primera oportunidad que tenga, que son las elecciones próximas de octubre, e intentan con estos anuncios y con toda esta avalancha propagandística que no convence a nadie, pues intentarán cambiar el estado de la opinión pública, y seguramente esperarán que con estos anuncios la opinión pública cambie y apoye entonces a los partidos de la Unidad Nacional y a sus candidatos en todas las regiones, en todos los municipios y los departamentos del país. Eso no sucederá, porque para esa fecha seguramente esta crisis de los diálogos de paz, crisis de credibilidad y de legitimidad, no solamente continuará, sino que se ahondará aún más. Y esa situación pues será vista y será reflejada en los resultados electorales del próximo octubre, donde muy seguramente la oposición pues hará valer todo el prestigio que tiene dentro de la opinión pública nacional, porque todas las advertencias que hemos hecho del Centro Democrático, que eso del negociar en medio de las bombas y el terrorismo era la fórmula para el fracaso, por ejemplo, eso ya se está viendo. Eso de negociar la agenda nacional con un grupo que no tiene ninguna legitimidad social ni política era un riesgo para el país, ya lo estamos viendo. Con respecto al clima inversionista, la inversión extranjera se está yendo, la inversión nacional está cayendo, los inversionistas colombianos prefieren invertir en otros países. Estamos viendo la crisis fiscal, estamos viendo todos los negros nubarrones pues del país como resultado de estas conversaciones de paz, la inseguridad que es absolutamente evidente a lo largo y ancho del país, que se refleja incluso en las cifras oficiales que el gobierno trata de ocultar, pero que también lo denuncian las encuestas de opinión, que en un 85% reflejan que la opinión pública considera que hoy vive en un país mucho más inseguro que el que tenía hace 4 años, toda esa situación se va a ver reflejada muy seguramente en los resultados de las elecciones de octubre.
Senador Alfredo Rangel, yo tengo una duda que le quiero proponer a usted con toda franqueza, a ver cómo me la resuelve. El gran problema del país hoy, como lo era hace mucho tiempo, es el narcotráfico. Ese es un negocio maldito y un negocio que se convierte en la caldera en cuyo fuego arde el país. El narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras, dijo el presidente Uribe en su momento. Colombia está convertido en este momento en un mar de coca, como lo dijo un columnista, en nada sospechoso de ser uribista. Está convertido en un mar de coca. El crecimiento de la coca es una cosa fabulosa. Como ese es el negocio de las FARC, lo sabe todo el mundo, y el que trate de ocultarlo pues es simplemente porque está en estado demencial. Entonces, ¿qué va a pasar durante el cese o el desescalamiento, como usted lo llame, con la inmensa actividad de narcotráfico de las FARC? Porque si el ejército trata de hacer alguna cosa para impedir el acrecentamiento de los cultivos, para impedir el procesamiento de la pasta de coca, para impedir el procesamiento del clorhidrato de cocaína, o la salida al mar, o la salida por las fronteras de las inmensas cantidades de coca que se están negociando, se va a encontrar con las FARC, y se van a agarrar, y se va a acabar el desescalamiento y el cese. Esto no supone, senador, que el gobierno y las FARC han pactado que no se hará nada en materia de narcotráfico, nada, que no lo hará el ejército de Colombia, y que simplemente las cosas quedarán ahí tranquilas y pacíficas para que las FARC se sigan enriqueciendo fabulosamente.
Pues mire, doctor Londoño, que la inmensa mayoría, casi todos, pues, los incidentes de ruptura de la tregua pasada, la anterior falsa tregua de las FARC, todos esos ataques que realizó ese grupo terrorista contra el Ejército Nacional y contra la policía tenían relación con operativos de la fuerza pública en zonas de narcotráfico para controlar la entrada de insumo o la salida de droga o los cultivos en esas regiones del país. El último y pues el más importante que llevó a la quiebra del tal desescalamiento y de la tregua de las FARC, que fue el asesinato de los 10 soldados en el Cauca, era precisamente una patrulla que estaba controlando o tratando de controlar la situación en una zona infestada de coca. Y obviamente un frente de las FARC, que es uno de los más cocaleros pues que tienen en esa región, pues atacó a esa patrulla y se presentaron los resultados que estamos comentando. Así que la única manera seguramente que tendrá el gobierno para evitar esa situación pues será acuartelando, paralizando totalmente a la fuerza pública, a la Policía Nacional y al Ejército Nacional, y dejarle la vía libre, toda la libertad posible a esos grupos terroristas, a esos frentes de ese grupo terrorista, para que pues no solamente sigan narcotraficando e incrementen el narcotráfico, como ya lo ha señalado las Naciones Unidas, la ONU, que señaló que los cultivos de coca crecieron el año pasado en un 44%, nada más y nada menos, con un crecimiento similar o equivalente en la producción de cocaína. Las FARC son el principal cartel de la cocaína en Colombia y en el mundo, y se supone pues que, digamos, en un cálculo grueso uno podría decir que igualmente los ingresos de las FARC habrán aumentado por lo menos en una proporción similar al 40%. Entonces la única manera para evitar que ese famoso desescalamiento y que esa falsa tregua de las FARC tengan el mismo resultado de fracaso anterior pues será paralizar a la fuerza pública, no solamente permitirle seguir narcotraficando, sino permitirle seguir extorsionando de manera libre a toda la población a lo largo y ancho del país, que siga rearmándose, porque el rearme fue evidente durante esa falsa tregua. El Ejército Nacional denunció en reiteradas ocasiones cómo estaban introduciendo ingentes cantidades de explosivos y de armamento por todas las fronteras del país. Que sigan reclutando menores también, porque la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar denunciaron cómo durante esa falsa tregua pasada las FARC siguieron reclutando menores, muchos de ellos se volaron de las filas de las FARC, y esa situación pues fue denunciada por esas instituciones que sigan sembrando minas antipersonas también a lo largo y ancho del país, y obviamente que sigan preparando la próxima ofensiva terrorista cada vez en una escala mayor. Hay que señalar, por ejemplo, que el mes de junio fue después del rompimiento de la falsa tregua y del famoso desescalamiento, fue el mes más violento de que se tenga registro durante estas conversaciones de paz. Entonces, pues esa es la situación. Las FARC dosifican la violencia en procura de sus propósitos, pues de imponer las condiciones y los resultados en la mesa de conversaciones. El gobierno muerde nuevamente el anzuelo de esa falsa tregua y propone ese desescalamiento que, insistimos, no es más que la parálisis de la fuerza pública cada vez en mayor medida para posibilitarle a las FARC pues seguir delinquiendo y seguir fortaleciéndose para, al cabo de esas treguas, pues tener mayor capacidad de daño, mayor capacidad de violencia, mayor capacidad de terrorismo contra el pueblo colombiano y contra el Estado colombiano.
Entonces, en suma, si le entendí bien, es que el gobierno se compromete a no atacar el cultivo, los cultivos y los laboratorios y las rutas de salida de la cocaína.
Pues exactamente, porque aquí...
Porque si lo hace, se encuentra con las FARC necesariamente.
Claro, como no se han definido claramente cuáles son los compromisos de las FARC, sino se habla de un cese de acciones hostiles. No se habla ahí de manera específica, bueno, qué es lo que van a suspender. Solamente las acciones contra la fuerza pública y las voladuras de los oleoductos, o también eso incluye el cese de la extorsión, el cese del narcotráfico, el cese del reclutamiento de menores, el cese de las amenazas contra la oposición, de las que hemos sido víctimas en muchos departamentos del país, pues de cara también a las elecciones de octubre, el cese de la siembra de minas, etcétera. Eso no está claro, y se habla de una verificación internacional de la ONU y de un señor pues muy afecto a las ideas de izquierda en Uruguay, y no se ha definido pues qué es lo que van a verificar, si van a verificar el cese de todas las actividades delincuenciales de la FARC o simplemente la disminución de las voladuras del oleoducto. Esa situación pues tendremos que tenerla pendiente en las próximas semanas, en los próximos meses, para develar la farsa que se está montando con esa verificación, que realmente pues no va a verificar absolutamente nada.
Esto pues es un enriquecimiento de muchos miles de millones de dólares. Es que no estamos hablando de centavos. Ya la última estimación que teníamos era de una producción del país de 540 toneladas métricas de cocaína al año. Eso multiplicado por $100 el gramo, que es más o menos el precio de venta en las grandes ciudades de los Estados Unidos y de Europa, da unas cifras sencillamente descomunales. De manera que estamos hablando de plata, y de plata en grande. Y ese es el negocio de las FARC. Usted me deja enriquecer, usted me deja fortalecer, porque las FARC tiene una propensión a comprar armas, que es una propensión irresistible, como el dipsómano al alcohol. Ahí no hay posibilidad ninguna de que eso cambie. Entonces, senador, en una palabra, lo que va a haber es un cese de voladuras, de enfrentamientos, de emboscadas, de muertes, y una intensificación progresiva de la actividad del narcotráfico y, por supuesto, de las armas de las FARC, que van a entrar en cantidades industriales, porque el ejército tiene el encargo de no encontrarse con las FARC, porque si se encuentran, pelean, y si pelean, se rompe el cese. ¿Es así más o menos, senador?
Exactamente, es así, pero no solamente es la posibilidad de que las FARC tengan mayor libertad para el narcotráfico y para entrar armas, sino también para extorsionar a la población, para amenazar a los partidos de oposición, para seguir reclutando menores, para seguir sembrando minas antipersonas a lo largo y ancho del país, es decir, para fortalecerse. Las treguas de las FARC, esas falsas treguas que han llevado con este gobierno a la disminución de los operativos militares en correspondencia, han sido utilizados por ese grupo, es el estratagema, para fortalecerse, para robustecerse, para tener más armas, tener más recursos, tener mayor reclutamiento y tener más presencia en muchas regiones del país. Hay que ver la forma como se han expandido esos frentes de la FARC durante el gobierno del presidente Santos. Calculamos que a más de 100 municipios han regresado las FARC durante estos diálogos de paz, que han incrementado, expandido, pues, la, como una mancha de aceite, la presencia de las FARC a lo largo y ancho del territorio nacional en muchos municipios de donde fueron expulsados por obra y gracia de la política de seguridad democrática del gobierno anterior.
Bueno, senador, y una pregunta de práctica política elemental. ¿En cuántos lugares de Colombia está prohibido el ingreso del Centro Democrático para ejercer funciones proselitistas de naturaleza política?
Pues prácticamente no hay departamento del país en donde el Centro Democrático no haya recibido alguna amenaza para de no participar en las elecciones del mes de octubre, por la vía del acoso, por la vía de las llamadas, de las amenazas a nuestros candidatos, a nuestros activistas. Son muy numerosos los municipios del país donde se están presentando esas situaciones que obviamente pues pervierten el ambiente y la legitimidad de esas elecciones del mes de octubre. Las FARC están poniendo nuevamente en práctica su vieja estrategia de toma de los poderes locales a través de pactos pues con los partidos, con otros partidos, con partidos tradicionales cuyos candidatos son manipulados, son manipulables para que lleguen a las alcaldías, a los consejos, a las asambleas, a los departamentos y a través de ellos pues ejercer ese poder local que vimos pues cómo se concentró en ciertas regiones del país y cómo determinó la toma, la captura de las administraciones locales, de los fiscos locales en muchas regiones con unos resultados pues absolutamente perversos para la seguridad regional y para la seguridad del país.
Me parece que por la transparencia de la democracia colombiana, el Centro Democrático tiene la obligación de decir en el más breve término posible en qué lugares de la República no podrá estar en las elecciones por amenazas de muerte de las FARC asociadas con el gobierno nacional. Porque obviamente los candidatos son comunes. Yo creo que el Centro Democrático le debe revelar eso al mundo. Ya, por ejemplo, sabemos que en el Catatumbo hay 20 municipios que son de estirpe clarísima conservadora y partidarias del Centro Democrático, pero con toda claridad, allá no se puede hacer política, y los candidatos dicen, por favor, no nos manden pancartas, no nos manden folletos, no nos manden nada que nos revele como miembros del Centro Democrático porque nos matan. Y eso es en el Catatumbo, y eso es en el Putumayo, y eso es en el Chocó, y eso es en el Cauca, y eso es en Nariño. Me parece que al país hay que decirle la verdad, senador, ¿o no?
Y también más cerquita, doctor Londoño, también es en Boyacá, y también es en Casanare, y también es en el Meta, y también es en Arauca, y también en muchos otros departamentos del país. Eso tendremos, lo estamos haciendo, pero tendremos que hacerlo de manera contundente para denunciar eso nacional e internacionalmente, cómo las FARC están interfiriendo de manera violenta y terrorista las elecciones próximas del mes de octubre.
Sin necesidad de disparar. De pronto aparece muerto por ahí un candidato, pero no hay necesidad de que aparezca muerto. Es que si usted hace proselitismo, lo matamos. Y como la gente normalmente no tiene vocación para el martirio, pues nadie se va a hacer matar por unas elecciones al Consejo o por unas elecciones a una alcaldía, y las FARC simplemente van a ganar las elecciones en todos los territorios de su influencia, que son cada vez mayores en superficie nacional. Vamos a volver a los tiempos del Caguán, en que, recuerde usted, teníamos medio país en poder de las FARC. De allá lo sacó el presidente Uribe, reconquistó la nación, le devolvió la paz a Colombia, porque el presidente Uribe, a quien se supone, o de quien se supone que es el presidente guerrerista, fue el presidente de la paz por excelencia, y de la tranquilidad y de la seguridad. La gente volvió por las carreteras, la gente volvió a los campos, la gente volvió a los municipios, la policía les daba seguridad en municipios, los soldados campesinos hicieron lo suyo, había paz, y volvimos a la guerra, y este anuncio del desescalamiento es el anuncio de la guerra total contra los opositores al gobierno, senador. ¿No le
parece? Así es. Es el anuncio de la parálisis del Ejército Nacional para combatir al terrorismo, y es el anuncio de la libertad total del terrorismo para atacar a la población civil y para atacar a los opositores del gobierno.
Senador Rangel, muchísimas gracias por acompañarlos. Ve cómo si hay sitios donde se puede discutir con tranquilidad y hablar en paz.
Así es. Sí, porque hay otros lugares que prácticamente están vedados para una discusión tranquila, democrática y respetuosa a la oposición. Así es, doctor Lundón.
Senador Alfredo Rangel del Centro Democrático, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad.
Gracias a usted y buen día para todos.
Bueno, era el senador Rangel, ya lo escucharon y ya escucharon sus precisiones sobre lo que significa el desescalamiento, que no es sino otra cosa que el disfraz de payaso que le han puesto al cese bilateral al fuego, que va a estar vigente desde el 20 de julio. Vamos a ver qué crímenes, qué atentados, qué explosiones, qué cosas tiene preparadas las FARC de aquí al 20 de julio, de ahí en adelante hasta finales de octubre, mientras pasan las elecciones y las ganan a punta de fusiles en muchos municipios del país donde las FARC tienen influencia armada y donde podrán operar con toda tranquilidad porque el ejército estará jugando fútbol en los cuarteles. Alfredo Rangel estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. A las 7 de la mañana.